Llegó la hora de ponerte bella en tu casa, ¿sí? Con Jocelyn.spa. En la comodidad de tu hogar puedes contactarla por Instagram, @Jocelyn.spa. Allí tiene el link directo para que la contactes por vía WhatsApp y puedan agendar una cita. En este momento te invito a que la sigas y puedas verificar su perfil para que así te des cuenta del trabajo que hace con el manicure y con el pedicure. Puedes hacerte cualquier modelo y actualizado. Jocelyn.spa. Mi gente, hoy les quiero presentar una tienda online que se llama Enlazado Shop. Ellos se encargan y se especializan en hacer ordenadores personalizados, como lo ven acá, en contacto con la comunidad. Lo hacen con un material exclusivo, duradero, resistente. Y aquí pueden colocar todo lo que son los documentos personales. De este lado su bolígrafo especial y acá pueden colocar dinero, pasaporte, todo lo que ustedes deseen. Enlazado Shop 2. También venden fulares, calzados y mucho más. Así que sigan en su página de Instagram y díganle que quieren su ordenador personalizado en contacto con la comunidad. Y lo dejo con esa música de Ricky.
Llegó la hora de En Contacto con la Comunidad, con Moisés Pimentel.
Muy buenos días, bienvenidos a su programa En Contacto con la Comunidad, un domingo más en el cual vamos a traer personajes, artistas de lujo, personas que van a poder aportar algo, bien sea en lo cultural, en lo musical, en lo artístico o en cualquier aspecto de nuestras vidas, así como tuvimos una oportunidad a un experto en PLN, hoy vamos a tener a una persona de una amplia trayectoria. Algunos dirán silenciosa, otros dirán explosiva, ya cuando le demos la presentación oficial a esta joven rapera, emprendedora, venezolana, el adjetivo que le queramos colocar, yo creo que es un vivo ejemplo para las personas de su edad, que en un corto tiempo, desde mi punto de vista, ha logrado muchas cosas que hay personas que tienen tiempo en el medio y no han logrado tanto. Sin embargo, esa presentación oficial la vamos a hacer al regreso de nuestra primera pausa musical. Vamos a darle la presentación y la bienvenida a todas las personas que hacen posible este y todos los programas de En Contacto con la Comunidad. En la dirección tenemos a Elías Santana, en la coordinación a Nora Liscano, en la coordinación de redes sociales Victoria Nieto, en los controles Rafael Cedeño, edición y montaje Raúl Sánchez y en la edición visual tenemos a King Niga. Quien les habla, Moisés Pimentel, certificado de locución 55.600 pesos. Vamos a ver con una canción que está muy relacionada con la persona que vamos a entrevistar hoy y la canción se llama Creces o Creces. Luego de la canción le vamos a preguntar a la invitada qué significó para ella poder escribir y cantar esta canción. Vamos allá. Bien, la canción que acabamos de escuchar, sin duda para las personas que ya conocen su trayectoria, es de África, La Negritura, una chica que ya tiene un tiempo en el mercado. Ella utiliza su seudónimo, que en el mundo coloquial es conocida con su nombre real, Erika de Los Ángeles Moreno. En su actividad como intérprete de música urbana, es nacida en Caracas, en Venezuela, el 20 de julio de 1991. Es la menor de 7 hermanos, comenzó a sus 14 años desempeñándose como bailarina de breaking, o breakdance, ocupando 2 años esta profesión. Sin embargo, también hay que destacar, para los que no saben, o es un dato inédito que tengo yo por ahí, que en ese tiempo también ella se dedicaba a jugar futbolito, a hacer diferentes actividades deportivas, y a más de un chico o chica le sacaba tarea por ahí con unos túneles que bien que le salían. Parte de su reseña profesional, bueno, también podemos indicar que a los 16 años deja de ser bailarina de breakdance y empieza con la interpretación del rap, de la música. Para ese momento realizaba de modo personal, no era algo ya profesional, y fue hasta el 2010 que conformó el dúo África y Estrella. Pero en 2012, África toma en serio y usa el rap como una herramienta de expresión de sus ideas y lanza su primer tema como solista. Ese primer tema tiene un nombre que voy a dejar que ella sea quien nos haga mención y, como ya lo dije, también nos va a explicar qué tal es esa primera canción que escuchamos y qué significó para ella. Bueno, África, los micrófonos son tuyos.
Hola. Bueno, Moisés, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Estoy súper feliz de estar acá acompañándolos. Y bueno, hablar un poco de lo que es Erika, la persona, y África, ¿no? La rapera y la activista social, la futbolista, no sé, de todo lo que quieran saber. Me comentabas, pude escucharte por allí, que quería saber más o menos de qué iba mi primer tema.
Sí, ese primer tema que tuviste a bien cuando ya decidiste tomar en serio la carrera, coméntanos cómo surgió.
Bueno, antes que todo, agradecida con todas las personas que nos escuchan, ¿no? Y con todas esas personas que te colaboran y hacen posible este programa. Cuando yo comienzo a hacer rap, bueno, yo empecé como bailarina. Fue lo primero que me dio curiosidad. Dos de mis hermanos mayores tienen como que esa onda y era algo muy íntimo en la casa. En mi casa siempre bailar y que ellos dos se lanzaran esos pasos prohibidos de breaking. Me gustaba mucho y entonces cuando tuve la oportunidad de estar un poco más en la calle, conocí como que esa onda y me gustó mucho, aprendí a bailar. Y bueno, tuve un par de accidentes porque hacer breaking es complicado, por lo menos lo que a mí me gustaba hacer era más dirigido a las piruetas, a bailar en el piso. Entonces tuve un par de accidentes que me comprometieron un poco el codo y el hombro y eso me limitó a seguir aprendiendo, ¿no? Pero dentro de todo eso, obviamente no solamente uno iba a bailar, se escuchaba el rap, bailábamos sobre canciones de rap y también se veían las personas haciendo graffiti, uno veía a los DJs, estaban casi que todos los elementos reunidos y eso te generaba demasiada curiosidad. De hecho, intenté experimentar en todo eso. Claro, uno cuando está adolescente siempre quiere hacer de todo, ¿no? Tiene la energía, tiene el tiempo, tiene todo. Recuerdo que hice parkour, porrismo, todo lo que veía que tenía oportunidad de practicar, lo hice. Sin embargo, como tú decías, lo mío es el fútbol, mi corazón está atado al fútbol. Por lo del breaking, al salirme del breaking tuve la oportunidad de empezar a jugar profesional con el UCB y me alejé un poco de la música a raíz de ello. Sin embargo, también tenía como que muy claro que aquí el fútbol no tenía esa proyección que tiene ahora. Cuando yo jugaba no tenía esa proyección que tiene ahora. Básicamente uno jugaba por amor al fútbol, uno tenía que costearse los pasajes si teníamos juegos fuera de Caracas o en el interior del país, teníamos que básicamente sacar de nuestro bolsillo para poder ir a jugar, así fuésemos en representación de cualquier institución. Entonces eso complicaba mucho mi visión de ser jugadora. No se veía mucho la proyección, eran escasas las jugadoras que estaban fuera y se habían ido no porque las haya visto un conocedor de fútbol y se las haya querido llevar, ¿no? Sino que, bueno, por sus esfuerzos personales, porque se tuvieron que mudar, porque los papás las mandaron, ¿sabes? No era como un fuerte salir de Venezuela porque el fútbol te lo permitía. Entonces, tomé la decisión de dedicarme a estudiar y de no entregarle todo mi tiempo al fútbol. Me dediqué a estudiar y estudiando fue que, no sé, empecé a tomar decisiones, empecé a conocer otras cosas. Estando en el liceo, tuve un incidente en el que me metí en un problemón, que me expulsaron del liceo. Eso se fue incluso a términos legales. Y fue como lo que me llevó a reflexionar, pues a reflexionar, a entender cosas y de allí sale el tema de creces o creces, pues básicamente es mi testimonio de cómo aprendí por experiencia propia algo, a raíz de una situación que en el momento, bueno, por cabeza hueca generé o dejé que generaran y caí, X, whatever, y ahorita como que el motivo es irrelevante, pero lo importante fue que en el momento, siento que en el momento preciso aprendí y lo quise llevar a canción, por eso la canción dice creces o creces, así como que, bueno, son golpes de la vida que o decides crecer o la vida te da el golpe para hacerte despertar.
Tal
Y es
cual.
una narrativa, el que escucha el tema, para entender básicamente qué fue lo que sucedió. Y que nada, no fue algo de lo que me siento orgullosa de haberlo hecho, pero sí me siento orgullosa de que me haya sucedido porque es básicamente la pieza clave de que hoy sea la persona que soy.
Bueno, y fíjate que gracias a ese tipo de experiencias que tuviste, agradables o desagradables, fue lo que te fue contribuyendo, se fue afianzando a las cosas que a ti te gustaban, tanto así que en el 2014 participaste en el tercer encuentro del rap femenino en Venezuela, que se realiza anualmente en Valencia. También hiciste acto de presencia en el primer Cyberverso de Coliado venezolano, dirigido también por la rapera Apolonia, con la ayuda de Rueda la TV. Mucha gente quizás no conocerá un poco de eso, pero la gente que está en el medio sí. Y a finales del 2014 e inicio del 2015, bueno, se intensificaron tus esfuerzos generando una pequeña gira de medios, muy importante para las personas que están iniciando su carrera o que están ya tomando en serio su carrera, que comenzó en radios comunitarias, pasó por canales de TV online, Noticias 24 y terminó en Megaflow Radio junto a Rojo y Pichi de Cuarto Poder, imagínate. O sea, estamos hablando de personas importantes del medio. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Bueno, que estuviste en Noticias 24, estuviste con alguien de Cuarto Poder, estuviste en Megaflow Radio. Coméntanos un poco esa experiencia.
Bueno, quería rescatar un punto que habías comentado sobre un tema que saqué en el 2012, fue mi primer tema como solista. Ese tema se llama Acmorancia y el tema, o sea, el nombre sale de un híbrido de ignorancia y de amor. Yo cuando comencé era muy rebuscada en querer hacer cosas así que llamaran mucho la atención o que fueran complejas, mejor dicho. Y busqué ese nombre así súper, súper rebuscado, valga la redundancia, porque lo que quería plasmar en el tema era como que somos muy ignorantes en todo ese tema de lo que es amor. Pues claro, obviamente en aquel entonces tenía otras visiones, otras cosas, pero el tema me dirigió básicamente a eso, a cómo uno, es como el concepto de amor que yo tenía en ese momento. Ahorita creo que puedo sacar otro y obviamente decir otra cosa completamente distinta. Y bueno,
Eso
evidentemente cuando uno...
es como el significado que yo escuché hace tiempo con un motivador mexicano. Ese es uno de los primeros gurús de ventas, Alex Day. Él dice que el significado de la palabra enamoramiento es una palabra compuesta, que él dice que en el amor miento. Y el
A eso iba,
noviazgo.
yo tengo un tema que se llama sentimiento.
Ah, ahí está.
Hacer muchas esas cosas, solía hacer muchas esas cosas y sentimiento va por esa misma onda, va por el tema de sentir mientras te miento, es una de las cosas que digo en ese tema. Sí, me gusta inventar mucho.
Ahí vemos cómo algunas cosas convergen, ¿no? Y también él explica
Exacto.
en uno de sus audios que el noviazgo es novio. O sea, es como que
Okay.
tienes un velo y no ves la realidad de esa persona, que bueno, mientras está en la etapa de ese enamoramiento, obviamente las personas sacan lo mejor de ellos. Ellos no te van a decir si se levantan a tal hora, si no dejan hacer esas cosas. Entonces, muchas veces, tomando tu punto primario de que ignoramos muchas cosas en nuestras vidas, nos metemos en problemas también por eso. y salimos de ello porque dejamos de ignorar algo, absorbemos cierto conocimiento que nos beneficie y bueno, y sobre esos errores pasamos sobre ellos y seguimos adelante, pues, y tratamos en lo posible de no volverlo a cometer. Coméntanos un poco más, África.
Eso es así, mi amor. Oh, bueno, básicamente, hablando del tema de la gira de medios y de los diversos eventos a los que tuve oportunidad de participar en mis inicios, obviamente todo lo que ha sido el rap ha cambiado y en aquel entonces era un poquito más complicado quizás generar espacio para que el rapero le llegara al público, ¿no? Por lo menos el Megaflow, porque siempre ha sido, claro, como Rojo y Saiko son raperos, ellos evidentemente querían darle proyección a esa parte de la música, ¿no? Al rap. Pero igual era complicado llegar allí. Todos sabemos que, bueno, que Cuarto Poder representa en Venezuela, es un nombre de peso dentro del rap venezolano. Y obviamente llegar hasta allá implicaba un esfuerzo significativo. Yo, en ese entonces, había muchas mujeres rapeando y era realmente complicado también en un universo básicamente dominado por hombres, poder darse a conocer, ¿no? Sin embargo, están estos espacios, por lo menos como el que hacían en Valencia, yo creo que ya lamentablemente no lo hacen, pero eran encuentros anuales que se hacían tipo festivales para reunir a todas las raperas de cualquier parte de Venezuela en un mismo espacio y que todas expresaran su arte, ¿no? Y ahí tuve la oportunidad de estar un año. Apolonia es la primera mujer en hacer rap acá en Venezuela. Empezó haciendo rap con La Corte, el grupo La Corte, que es uno de los grupos más simbólicos de rap acá. Y ella siempre ha estado como que en esa onda de generar oportunidades para las chicas, para que se proyecten también. Y bueno, no solo para las chicas, yo creo que para todo el movimiento en sí. Hay muchos proyectos que han estado detrás de, que en los cuales ella ha estado detrás y obviamente nadie sabe porque no es su onda, pues ella lo hace más con tras bambalinas. Le gusta operar todo y que no mucha gente sepa que ella está detrás. Pero ha sido pilar fundamental como para que el rap en Venezuela crezca. Y se inventaba cualquier cosa, como por ejemplo ese cipher que eran exhibiciones de freestyle que se hacían por grupos y eran más estilo venezolano. Esas eran cosas que se acostumbraban a hacer afuera, pero ella quería como que hacerlo con el toque venezolano. Por eso se llama así verso coleado, que más venezolano que esto. Y
Claro.
sí, y nada, y se fueron generando las oportunidades. Antes había personas que tenían ciertos espacios, las radios comunitarias a las que fui quedaban, que si una en Antímano, la otra en Pinto Salinas, no me acuerdo dónde quedaba la otra, en El Paraíso creo que era. Eran contados los espacios y había que aprovecharlos. Y entonces el simple hecho de poder tener esa oportunidad implicaba un esfuerzo significativo. Ahorita, bueno, ahorita con todo este tema de la pandemia y de que es muy fácil, no es muy fácil, es más accesible poder tener en tu casa unos equipos, un micrófono que se conecte a la computadora, a la tecnología, no sé cuántas 500 app. Entonces, quizás un poquito más flexible que cada que las personas tengan programas de radio, tengan podcasts, tengan redes sociales para entrevistar, ¿sabes? Pero sí, antes eran contaditas, pero había que echarle un camión para poder hacerlo.
Es así, bueno, de hecho, esos espacios son importantes, tal cual como tú lo mencionas, porque yo tengo un amigo que yo inicié en una radio comunitaria, apenas me gradué de locutor, yo inicié en Radio Perola. Ellos fueron los primeros que me dieron la oportunidad de yo poder estar al aire. Y había una oportunidad, yo le comenté, bueno, uno ni siquiera sabe si lo están escuchando. Y él me decía, bueno, pero es que horas al aire son horas al aire. Y llegó un momento que empezamos a recibir llamadas en vivo. Entonces, fíjate, tú comenzaste con una trayectoria en radios comunitarias. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que las bases de esos lugares donde estaban ubicadas las radios comunitarias fue como una punta de lanza para que te empezaran a escuchar y luego, bueno, se fue haciendo cierta trayectoria y fuiste logrando poder ir a eventos como el de Valencia, pudiste estar entrevistada con Coye, con Rojo, que es una persona importante dentro del rap. También estuviste en un festival en el 2015, en un FitBen, un evento también que una rapera chilena, tengo entendido, que se llama Anita, hizo un evento en el cual tú también pudiste participar, que eso fue en junio, si mal no recuerdo, también creo que fue en el 2015 aproximadamente, y todo eso te fue dando pie para ir hacia adelante. Ahora, vamos en este momento a una pausa comercial para cumplir compromisos con la emisora y al regreso vamos a continuar conociendo un poco más sobre África, la negritura. Llegó la hora de ponerte bella en tu casa, ¿sí? Con Jocelyn.spa. En la comodidad de tu hogar puedes contactarla por Instagram, @Jocelyn.spa. Allí tiene el link directo para que la contactes por vía WhatsApp y puedan agendar una cita. En este momento te invito a que la sigas y puedas verificar su perfil para que así te des cuenta del trabajo que hace con el manicure y con el pedicure. Puedes hacerte cualquier modelo y actualizado. Jocelyn.spa. Mi gente, hoy les quiero presentar una tienda online que se llama Enlazado Shop. Ellos se encargan y se especializan en hacer ordenadores personalizados, como lo ven acá, de, en contacto con la comunidad. Lo hacen con un material exclusivo, duradero, resistente. Y aquí pueden colocar todo lo que son los documentos personales. De este lado su bolígrafo especial y acá pueden colocar dinero, pasaporte, todo lo que ustedes deseen. Enlazado Shop 2. También venden fulares, calzados y mucho más. Así que sigan en su página de Instagram y díganle que quieren su ordenador personalizado en contacto con la comunidad. Y lo dejo con esa música de Ricky. Bien, luego esta pausa comercial, estoy con identificación con la emisora. Les recuerdo que para las personas que se están conectando en este momento, estamos conversando con una rapera venezolana de amplia trayectoria, en su momento nominada a los Pepsi Music, a unos premios Pepsi Music, estuvo en premios desde el 2011, cuando se tomó en serio su carrera, empezó a participar en festivales en Valencia, luego tuvo diversas entrevistas radiales en emisoras comunitarias como de Antímano y de otros sectores populares de nuestra amada Venezuela. Hubo en un evento donde una chilena lo realizó aproximadamente en el 2015, conocida como Anita, y también ha tenido la oportunidad como de participar en el evento FitBen y ya en los años, entre el año 2016 y 2018, ella, bueno, decidió tomar como una pausa musical para culminar la licenciatura en contaduría pública. Este punto es muy importante resaltarlo porque muchas veces hay cantantes o personas de cualquier medio que creen o piensan que cuando un músico o un artista se dedica a algo es solamente a eso. Pero Erika demostró que ella podía ser cantante y podía ser contadora pública. O sea, podía ser jugadora de fútbol también y seguir escribiendo y seguir rapeando. Entonces creo que son ejemplos que podemos tomarlos de que si por cuestiones de la vida ella llegara a suceder algo y no pueda cantar o decida no seguir cantando, ella tranquilamente podría hacer una tarjeta de presentación, se hacen balances contables, se registran empresas y lo puede hacer. La pueden hasta contratar, chicos, para que lleve la contabilidad de un edificio y a lo mejor hasta le rapea y le hace un evento mensual. Entonces, eso son cosas de valor que tenemos que respetar, ¿no? Bueno, ya eso fue a final de 2017 y empezó nuevamente después a subirse en las tarimas, en los after parties, hizo diversas otras cosas como crónicas de mi obra que se encuentra en YouTube. Pero a mí me gustaría resaltar un poco también ya un evento más cercano, ¿no? Sin desestimar lo anterior que está en su biografía, que se irá diciendo, pues poco a poco, no importa el orden, porque al final todo pertenece a una esencia, ¿no? cuando fuiste ganadora del Festival Música Urbana en el 2019. Y luego también me sorprendió particularmente y de una manera grata que el 10 de octubre del 2019 estuviste nominada, tengo entendido, como talento, o fuiste invitada como talento a los premios Pepsi Music en el 2019, que presentaste la categoría de mejor artista hip hop. Entonces, oye, eso da mucho, mucho que decir, ¿no? Quizás no fuiste nominada, pero el hecho de que estuvieras en tarima y que fuiste la que presentaste el mejor artista hip hop, da mucho que decir, ¿no? Entonces, coméntanos un poco sobre esa experiencia.
Sí, bueno, todavía no he tenido la oportunidad de estar nominado a unos Pepsi, tampoco he postulado ninguna de mis producciones A, por respeto, ¿no? Porque todavía sigo trabajando en producción, en mejorar la calidad. Uno cuando comienza en este mundo del rap, evidentemente va creciendo poco a poco, va buscando dónde grabar, va tratando de agregar ingredientes para que lo que haces tenga calidad. Obviamente para estar postulado en los Pepsi hay que cumplir una serie de requisitos a nivel musical para que los jurados puedan evaluar y puedas quedar nominado. Pues entonces trato de no hacerles perder el tiempo al jurado y tratar de nominar algo que cuando vaya a ser evaluado valga la pena, ¿no? Pero bueno, si tuvimos la oportunidad en el año 2015 de estar en la Feria Internacional de la Música Venezolana, que es la FIMBEN, era primera vez que en este espacio se le daba la oportunidad al rap y nos dieron una tarima solamente para el rap por unos 5 días y fue toda una semana entera desplegando rap en esa tarima. Aparte de eso, sí, como dices, después vino Natty Jux a Venezuela. Ella es una rapera muy reconocida chilena y tuve la oportunidad de estar en el concierto de cierre de la gira que hizo, porque ella hizo toda una gira por Venezuela, pero el concierto de cierre fue acá en Caracas, en el Teatro Teresa Carreño, y por Venezuela. Porque ella vino con otros raperos que son de Estados Unidos, que se llaman Rebeldías. Y entonces el show inicial o el centro del show eran ellos dos, Natty Jux y Rebeldía. Y por Venezuela estaba Apache, estaba Enciclopedia y estaba yo. Obviamente son oportunidades, canté, no, ni siquiera recuerdo la cantidad de personas que había, sé que había mucha gente. Pero fue una de mis, ha sido una ha sido una de mis pruebas de fuego y entonces no me preocupé mucho por ver qué cantidad de gente había. Estaba muy concentrada en no equivocarme, en que los nervios no me mataran, a pesar de tener ya tiempo cantando en espacios con bastante gente. Era otra experiencia porque incluso estábamos saliendo en vivo por un canal de televisión y a mí me avisaron fue que sí, justo saliendo, casi que 2 minutos antes de salir. Y cuando me dijeron, no, que tienes una cámara, tienes cámara en los laterales y tienes cámaras al frente y vamos saliendo en vivo, yo casi que, o sea, me da un ataque de pánico ahí. Y nada, fue aprender a manejar la situación, pero fue una bonita experiencia. A raíz de eso, también me conoció muchísima gente. Yo creo que a raíz de eso también muchísimos de mis vecinos se enteraron porque casi que pasaban el concierto todos los días. Y yo siempre he llevado mi carrera muy, muy alejada de mi vida personal. No, mi familia no sabía, mis vecinos no sabían. Tenía casi que unos 10 y pico de años rapeando y casi nadie sabía. Obviamente ya tuve que después tapar la olla porque estaban sucediendo cosas interesantes, como por ejemplo lo de Lil Supa, que o sea, en mi opinión es uno de los raperos más prestigiosos y respetados de acá, y tuvo la oportunidad de hacer un evento sin precedentes porque fue ligar el rap con lo clásico, con la música clásica, llenar un teatro, colocar casi que todos los ojos de Venezuela en él y estar allí, poder compartir con él en un after party que se hizo luego de eso, tuvo mucho, mucho significado para mí. Luego me presento en el Festival de Música Urbana, lo gano. Eso también fue una vitrina. Me presenté en un evento que se hizo aquí en Cotiza. No había tenido oportunidad de presentarme dentro de mi zona. La gente se identificó mucho conmigo. Empezó como que esa ola de África en muchas partes de Caracas. Luego empiezan los mismos colegas del género que ya tienen un poquito más de trayectoria y reconocimiento a recomendarme y se van generando oportunidades. Aparezco, tengo una aparición en el disco Cosmic Flow de Jerry Whale, que obviamente es el maestro del jazz venezolano y es un caballero, o sea, es un señor muy respetado dentro de la música, y tener participación dentro de un disco de él, sin duda es sentir que se ha cumplido un sueño dentro de todos los sueños que tengo por cumplir. Luego me invitan a los Pepsi, y voy en calidad de presentadora. Me toca presentar un tema, me tocó presentar un premio, perdón, y lo hice rapeando, o sea, aparezco en televisión nacional. Sucedieron muchísimas cosas en Hola que, bueno, que nos permitieron también calar dentro de la gente, siempre respetando nuestra autenticidad, y la gente se identificó mucho con lo que es África, y eso fue aparte abriendo otras puertas. En el 2020 tuve la oportunidad de estar de nuevo en el FMU, pero esta vez en calidad de jurado. Hicimos un nexo muy bonito con la gente de Amnistía Internacional. Tuve la oportunidad de visitar comunidades, de llevar mensajes en contra de la violencia, en contra del machismo. Empecé a trabajar con ellos ya directamente como imagen de varias campañas. Siendo, por ejemplo, la campaña Basta de Balas, la campaña de violencia en el noviazgo. Luego empecé a trabajar con muchas instituciones que trabajan en pro de los derechos humanos y disfrutarlo, porque mis temas básicamente calzan en eso. Son los mensajes que quiero transmitir. Utilizar el rap como una herramienta de expresión social y poder generar letras que le puedan servir a ese tipo de instituciones para campañas que estén en pro de los derechos humanos, algo que me disfruto mucho. También he trabajado con la gente de Sin Mordaza. Es que una cantidad de humanos derechos.
Fíjate, por lo menos hay algo importantísimo dentro de todo lo que estás mencionando. Bueno, importantísimo. Obviamente todo, ¿no? Pero en el 2019 hiciste algo muy importante, que tuviste el honor de ser la única mujer rapera en el concierto homenaje a Canserbero. Yo creo que eso es importante que hagamos mención.
Un sueño cumplido.
Yo creo que es importante. Es importante que hagamos mención, porque de hecho aquí en este programa se entrevistó a Estefanía, la novia de Canserbero. La que fue novia de Canserbero. Entonces sería importante cómo te sentiste ser la única mujer que estuvo allí en ese concierto homenaje a Canserbero.
Sí, bueno, evidentemente fue básicamente un sueño cumplido. Cuando me dan la noticia, sí que me extienden la invitación y luego veo el line-up. Fue así como que ¡ah! No puedo creerlo. Y lo más loco del asunto es que eso fue un 13 de julio. Yo viajé a Maracay, me presento allá, la gente me recibió de una manera súper genial, qué cosa tan divina. Conocí a mucha gente, compartí con muchos raperos que admiro. Ese día, siendo una más de ellos, fue una de las cosas que más disfruté. Luego salí, el evento se extendió más de lo planificado, salí de madrugada de allá, de Maracay, y llegué a Caracas directamente, que sí, a bañarme, vestirme, tomar café y salir para el FMU. Llegué al FMU casi amanecida, o sea, esto no mucha gente lo sabe, pero en el FMU tenía un aspecto así todo despeinado, amanecido, no sé qué. Claro, obviamente ya había ensayado, ya sabía lo que quería hacer y lo que quería transmitir en el FMU, pero el cansancio era notable. Y bueno, igual ya venía con aquella felicidad y venía era disfrutarme el FMU y que fuera lo que Dios quisiera. No estaba pendiente ni de ganar ni nada por el estilo, sino de disfrutarme la experiencia y terminé ganando. Ese fue un fin de semana de lujo para mí, pues. Pero sí, son cosas que obviamente se atesoran.
Mira, África, a mí me gustaría que... Hay una canción que me gusta. Eso que vas a hacer comentario, que es parte de la anécdota. Me gustaría que fuéramos una pausa musical y que tú presentes una canción que se llama Déjala, de África la Negritura.
Déjala. Va, bueno, escuchen, este tema es muy importante para mí porque obviamente cuando somos raperos, y más si somos mujeres, somos muy discriminadas por nuestra forma de vestir, de pensar, de actuar, pero es uno de los temas que más me identifican, puesto que me encanta que la gente me juzgue por mis capacidades y por mis aptitudes y no por la fachada, ¿no? Y después de este tema, después que escuchen Déjala, comentamos lo de que me gradué y eso, pude terminar mi carrera universitaria y eso. Así que bueno, disfruten de Déjala.
Vamos allá. Bien, acabamos de escuchar un tema que se llama Déjala, pero vamos a dejar que sea África que nos comente un poquito sobre ese tema y sobre también lo que ella misma comentó de la carrera universitaria. Adelante, África, los micrófonos son tuyos.
Vale, gracias. Bueno, espero que les haya agradado el tema. Básicamente es una crítica directa a las personas que nos juzga, ¿no? Por la fachada. Desde que yo comencé a hacer rap, siempre tuve claro que quería que fuese un rap diferente en términos del léxico, por todo ese tema de acabar con los estigmas de que, bueno, no, mira, estos panas son puros malandros, ¿sabes? No estaba mucho en esa onda, a pesar de que el rap se utiliza para expresar realidades. Y en su mayoría las personas, las realidades que veían era eso, en las calles de sus barrios, ¿sabes? Asesinatos, robos. Crecer en un entorno dañino y era inevitable que los primeros que comenzaron plasmaran ese tipo de cosas. Sin embargo, bueno, o sea, yo también crecí con eso, yo no estoy ajena a eso, pero también sé que crecí en un barrio que hasta cierto punto fue tranquilo, con personas espectaculares, tuve la oportunidad de conocer más personas, de vivir en otros entornos y de contrastar mundos y forjarme opiniones, ¿no? A raíz de... Y quise plasmar eso, quise plasmar cómo quizás las personas pueden incluso estar en las mismas realidades, pero bueno, otras toman esos entornos como impulso, como ejemplo, como motivación, para no ceder a eso, para no caer en eso, sino para precisamente tratar de hacer lo contrario, aprender cosas diferentes, motivar a cosas diferentes. Entonces, siempre ha sido como mi onda. Y lo que quise plasmar con Déjala es esa onda de que, bueno, o sea, primero yo me he visto como me he visto porque me gusta estar cómoda, porque me gusta sentirme yo misma, no porque algo sea camisa de hombre o algo sea camisa de mujer, o sea, no calzo con las etiquetas. Si me quiero poner una camisa de básquet triple XL, me la voy a poner si me gusta y si me siento cómoda con ello. No voy a estar pensando que no, es que las mujeres no se ponen eso o es que esa ropa es de hombre. Ya, eso en mi cabeza no me cabe. Y me gusta mucho que cuando alguien vaya a acudir a mí para cualquier tipo de cosa, sea para algo profesional, en términos de música o en términos de contaduría pública, me busque por mis capacidades, por lo que aprendí, por lo que sé, porque le puedo resolver un problema o porque le puedo brindar un buen show. No porque, bueno, mira, vamos a llamar a esta pana porque es mujer y vamos a darle el chance, ¿sabes? No. Entonces, es lo que me gusta que prime en todo eso. Por eso siempre mis letras van dirigidas a hacer etiquetas, a que me trates igual, y te olvides de lo que es la fachada, que lo más importante es lo que tengo acá para desarrollar. Y en función de eso, bueno, siempre me ha gustado estudiar, creo que eso ha sido desde que nací. Y por más que me gustase el rap o que me gustase el fútbol, tenía muy claro que no quería dejar de estudiar. Independientemente de porque fuesen cosas que no iban a generar, como el fútbol y el rap, porque yo todavía estoy en mi lucha con la música o con el rap en específico, fue algo que siempre tuve claro. Me dedicara a lo que me dedicara, me gusta estudiar, pues porque me gusta y porque yo considero que uno tiene que prepararse para enfrentar cualquier cosa, incluso hasta para salir a la calle a barrer, tienes que saber cómo hacerlo.
Tal cual, es así.
Y es mi onda, pues, y por eso fue que hice una pausa. Obviamente me estaba yendo bien con la música, pero no quería dedicarme de lleno a eso y no sacar mi carrera. Entonces tampoco quería dedicarme lleno al fútbol y no sacar mi carrera. Llegó al punto en el que quería hacer las tres cosas al mismo tiempo y se me estaban quemando los tres conejos y dije, no, mira, tengo que hacer una pausa y organízate. Entonces, bueno, dejé la música, dejé el fútbol y me dediqué a graduarme. Y creo que hasta ahorita he entendido que ha sido la mejor decisión, puesto que obviamente al graduarme pude obtener un trabajo en mi rama y no estuvo, o sea, nunca pensé ligar la contabilidad con el fútbol y sin buscarlo se me dio y me sentí feliz porque no he dejado el fútbol del todo, solo que bueno, sigo trabajando para el fútbol, pero no directamente en las canchas y es algo que de cierta forma me consuela y aparte es lo que sustenta mi carrera como rapera, ¿no? El trabajar. Acá uno mismo tiene que patrocinarse, uno mismo tiene que buscar las oportunidades, uno mismo tiene que pagarse las cosas. Entonces, dentro de todo me salió bien la decisión.
Claro, no es como todo el mundo piensa que porque saliste en unos premios, porque estuviste en unos festivales, porque estuviste en una tarifa frente o al lado pues, de personas que tienen trayectoria, o porque, por ejemplo, alguien se pueda meter en YouTube y pueda ver las guerras, no sé si es el término correcto, ¿no? En las que participaste con diversas raperas y ganaste, no significa que estés hecha de que todo está bien todo el tiempo, ¿no? Pero eso es importante, es un comentario de valor, de que hay que llamar a las personas a capítulo, de que es importante acompañar los estudios, el trabajo, con los sueños que queremos realizar, ¿no? Bueno, África, mira, definitivamente la entrevista se nos quedó corta, sin embargo no me puedo ir sin decir que estuviste en una fecha ya más cercana, en marzo de 2020, antes de decretarse la pandemia, participaste en el primer Festival de Cultura Lírica, auspiciado por la organización de 101 Ideas, cuya intención es fomentar el hip hop con un propósito, ¿no? Un hip hop con propósito, un hip hop con conciencia, ¿no? Y en el año 2020, la señorita youtuber y organizadora de el Gold Bay Venezuela, Camila Valiente, que por cierto ahorita creo que está en Argentina, realizó un torneo de batallas escritas denominadas Ardiendo Barras. Esa es de las que estoy diciendo, que pueden meterse en YouTube a verificarla. Y bueno, estas serían las primeras batallas escritas en las cuales se empezaron a celebrar en Venezuela, además de conformadas por puras batalladoras femeninas, algo inédito, ¿no? Dicho torneo estaba compuesto por freestyle, reconocidas en el país, exceptuando África, que no se dedicaba a batallar. Aún así, bueno, fue una de las liriquistas más prestigiosas del país en determinado momento y bueno, dejó, no voy a tomar el atrevimiento de decirlo, dejó en el piso más de una que decía que era la más dura, ¿no? Entonces, bueno, no podíamos terminar esta entrevista sin hacer mención a eso, porque es un comentario de valor. Y actualmente África, la negritura, sigue dando pasos agigantados dentro del rap venezolano. Cada día se fortalece más, cada día su mensaje está más conciso. Y bueno, ella es una de las primeras raperas influyentes para las mujeres y en la escena actual de Venezuela. Importante recalcar eso. África, me gustaría que dieras un mensaje conclusivo y luego de que yo dé los créditos, presentes la canción con la que vamos a finalizar el programa. Adelante.
Bueno, básicamente agradecerte por el espacio, por la oportunidad de hablarle a tu comunidad, a tu público. Y nada, decirle a las personas, en específico a las chicas, que evidentemente somos muy poderosas, somos muy capaces de hacer cualquier cosa que nos propongamos. Y en este momento, más que limitantes, tenemos que ver las situaciones como oportunidades. Están sucediendo cosas que, bueno, que evidentemente conmueven y sacuden al mundo, pero creo que es el momento preciso para despertar, para empezar a accionar. Los invito a escuchar mi rap. Es un género muy, muy, que quizás no a mucha gente le agrada o que mucha gente tiene estigmatizado, pero nosotros estamos para hacer las cosas diferentes, estamos brindando un rap más con contenido social, tratando de llevar un mensaje positivo, que ahorita, bueno, estamos en contra, tenemos en contra muchos factores porque ahorita lo que más se escucha son cosas con las que no calzo, sin embargo, bueno, es respetable, cada quien tiene sus ideas, cada quien las desarrolla, pero mi propuesta es básicamente todo lo contrario, tratar de que las personas escuchen mensajes positivos y que se identifiquen quizás con las experiencias de otras o con mis experiencias que son las que tengo para contar y que los espero por mis canales, por mi canal de YouTube, por mi Instagram, que estemos por allá interactuando, que pronto se vienen cosas buenas, estoy preparando mi disco y nada, que toca hacer una lucha individual, mejorar el individual para poder generar un impacto colectivo que tanto nos hace falta.
Coméntanos tus redes sociales para que las personas te sigan y las que ya te siguen confirmen cuáles son.
Me pueden encontrar en cualquier red social como África la Negritud. Lo único es que mi África se escribe de una forma diferente al normal porque se escribe con dos E y con K y A. Es para dejar la palabra libre en inglés, en el medio, el free. Por eso lo escribí de esa forma. Sería AFREEKA, la negritud. Igual ustedes ponen por ahí la negritud, ponen África la negritud y eso cualquier despeinado le aparece por ahí, eso soy yo.
Y bueno, algo que no me perdonaría yo ni la audiencia es que hagas un freestyle cortico con una palabra sencilla, pues, que en este caso sería así como la hizo Emblema en sí, como la hizo la Tefa, la persona que te comenté que ella fue pareja de Canserbero durante 2 años, los 2 primeros años de carrera de Canserbero. Y bueno,
Okay.
como lo hizo también Austin Lishoni, con la palabra en contacto con la comunidad. Un freestyle ahí cortico.
Okay. Yo no sé freestylear, pero con gusto le hago. A ver, estoy aquí metida en Zoom y me sale que pulse para hablar. Solo vine a rapear y a decir verdad, a contactarme con la gente de contacto con la comunidad. Agradecida estoy con Moisés y con ustedes por la oportunidad. Listo.
Bueno, señores, lo que pasa es que tú
Yo
también es en
iba para
vivo,
eso.
claro, es en vivo. Yo no le dije nada a ella de eso, sino que bueno, fue algo que se me ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle las
No,
gracias.
no te disculpes. No te disculpes, yo lo tengo demasiado claro. Hacer freestyle es un arte, ¿no? Hacer freestyle es un arte. Escribir es otro arte. En ese sí te puedo decir que muy poca gente me gana. Pero freestylear. Ahorita estoy metida en la onda del freestyle, no te creas. Ahorita estoy metida en la onda del freestyle. Me ha tocado aprender. He tenido que sumergirme en ese mundo y me lo estoy disfrutando. Pero bueno, estoy aprendiendo. Pero de estar aprendiendo a poder lanzarse un freestyle es un trecho muy amplio porque ya eso es otro nivel.
De hecho, hay que darle las gracias, o por lo menos yo lo voy a hacer, a Monkey Music, que él es uno de los que en la actualidad está haciendo batallas de freestyle con la de Battle Monkey en diferentes lugares del país, en Valencia, Caracas, Maracay, Barquisimeto, donde con una entrada mínima pueden participar los que quieran en la parte del freestyle y con una entrada mínima también, un costo mínimo realmente, pueden ir y disfrutar de el show. Entonces, bueno, vamos a darle las gracias a todas las personas que hicieron posible este programa. En la dirección de la emisora tenemos a Elías Santana, en la coordinación a Nora Lizcano, en las redes Victoria Nieto, en los controles tenemos a Rafael Cedeño, edición y montaje de Raúl Sánchez, en la edición visual tenemos a King Miguel, quien les habla, Moisés Pimentel, certificado de locución 55.603. Y la invitada de lujo, África la Negritura, y nos despedimos con un tema de ella que se llama En Defensa. Así que, bye bye, espero que les vaya bien y seguimos en contacto con la comunidad. Llegó la hora de ponerte bella en tu casa, ¿sí? Con Jocelyn.spa. En la comodidad de tu hogar puedes contactarla por Instagram @yosan.spa. Allí tiene el link directo para que la contactes por vía WhatsApp y puedan agendar una cita. En este momento te invito a que la sigas y puedas verificar su perfil para que así te des cuenta del trabajo que hace con el manicure y con el pedicure. Puede hacerte cualquier modelo y actualizado. Jocelyn.spa. Mi gente, hoy les quiero presentar una tienda online que se llama Enlazado Shop. Ellos se encargan y se especializan en hacer ordenadores personalizados, como lo ven acá, en contacto con la comunidad. Lo hacen con un material exclusivo, duradero, resistente. Y aquí pueden colocar todo lo que son los documentos personales. De este lado su bolígrafo especial y acá pueden colocar dinero, pasaporte, todo lo que ustedes deseen. Enlazado Shop 2. También venden fulares, calzados y mucho más. Así que síganme en su página de Instagram y díganle que tienen su ordenador personalizado en contacto con la comunidad. Y lo dejo con esa música de Ricky.
Gracias por acompañarnos en Contacto con la Comunidad, con Moisés Pimentel.